Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas, y hablamos de la realidad de las mujeres que viven dentro de la isla y las que han tenido que emigrar en muchas ocasiones, y la gran mayoría por la represión por parte del régimen cubano, que se hace mucho más violenta y más fuerte cuando la mujer decide disentir, decide oponerse, o en el caso de que es como nuestra invitada y además alguien que ya forma parte de nuestra casa, una periodista independiente y escritora. María Matienzo, gracias por acompañarme.
Gracias, gracias a ti por la invitación.
Y decía yo que la mujer cubana recibe por doble, ¿no?, este tipo de represión. ¿A ti te pasó? ¿Tú puedes dar el ejemplo dentro de la isla como periodista independiente, como escritora, todo lo que tuviste que padecer? Y en muchas ocasiones no solamente tú, sino también tu familia, de alguna manera también recibe este tipo de represalia por parte del régimen.
Así es, Ariana. No, yo hoy mismo, por ejemplo, uno de los recuerdos de Facebook fue que justo sobre esta fecha, el año antepasado, uh-huh, estaba Luis Manuel haciendo su performance Garrote de Vil, sí, y nosotras, mi pareja, que también es activista, estaba sitiada, y estuvimos 3 días sitiadas como si fuera posible que nosotras fuéramos corriendo hacia algún destino, porque además, ¿sabes, no? Uh-huh. Es que salgamos y además que nos persigan, como también nos pasó en más una ocasión, que íbamos caminando e íbamos con la patrulla o con la moto detrás del represor. O sea que es tremendo. Además, a eso le sumas que no solamente por el activismo, por las relaciones que tuvimos y que tenemos con movimientos San Isidro, sino también por ser mujeres feministas, declararnos abiertamente feministas, es, digamos, un plus a la hora de reprimir, a la hora de difamar, a la hora de hacer campaña en contra nuestra.
Uh-huh. Asimismo, como bien dices, en el momento que una mujer en la isla se declara feminista, pues aquello es que todo se va con muchísima más fuerza, a pesar de que el régimen ha estado pregonando la defensa de la mujer durante 64 años, María.
Sí, claro, lo que pasa es que es la defensa de la mujer condicionada a la ideología socialista. Uh-huh. Yo no me canso de hablar del 54,3% o el 48% que va a haber ahora con estas votaciones de mujeres en el Parlamento cubano. Sin embargo, ninguna tiene una política clara y feminista. No hay una proyección desde el punto de vista, o sea, de lo que proponen. Desde el punto de vista de género, no hay un discurso claro con identidad de género. O sea, uh-huh, todo es subordinado a lo que la machocracia cubana decide sobre las mujeres cubanas, y decide qué cosa es ser feminista o qué cosa es ser liberarse o ser equitativo con respecto a mujeres y a la vida misma.
Así
ellos
es.
Lo gobiernan todo ahí.
Además, ni siquiera quieren mencionar la palabra feminicidio. Hace unos días, entonces, Díaz-Canel, como lo mencionó, algunas se han atrevido a mencionarlas, pero antes, mientras han estado falleciendo mujeres en la isla a causa de los feminicidios, han hecho un silencio prácticamente absoluto.
Término femicidio y feminicidio que justo en esa N que uno quita y pone, es donde está la responsabilidad de ellos como Estado de encargarse y de tomar cartas en el asunto. Esa, la diferencia de esa N, que quitamos y ponemos, implica que ellos no han sido consecuentes con lo que hablan, implican que no han dictado una ley integral contra la violencia, contra las mujeres y las niñas. No basta con que en el Código Penal hagas alusión indirecta a este tipo de asesinatos. Tienes que identificarlo, tienes que desmembrar en todas sus maneras posibles todos los tipos de violencias que existen contra las mujeres y las niñas solamente por ser mujeres y niñas. Entonces, bueno, que él se atreva ahora a mencionar el tema deja mucho que desear y lo pone mucho más en evidencia. O sea, porque ¿dónde está todo lo que tú has hecho contra las mujeres y las niñas? ¿Hasta dónde ha llegado tu silencio? Y claro, que eso también es un llamado a atención porque de alguna manera el trabajo que hemos estado haciendo todas desde nuestros espacios ha empezado a sentir efecto. Ellos están sintiendo evidentemente la presión desde afuera.
Definitivamente es así, y eso es un trabajo de hormiguitas que durante mucho tiempo muchos, ¿no?, hemos aunado los esfuerzos precisamente por esto. Pero también tenemos que hablar del tema del racismo, María, porque aquí una cosa lleva después a la otra, el racismo dentro de la isla, dentro del régimen, y luego dentro de lo que es la sociedad cubana en general, impera muchísimo, y cuando además la mujer es negra, pues mucho más.
Es importante tener en cuenta la brecha de pobreza que hay en la población cubana. O sea, cuando tú te das cuenta de que una población negra afrodescendiente es la más empobrecida y que por tanto además tiene menos acceso a los medios de información, te das cuenta que muchas de esas mujeres que son víctimas de feminicidio o que pueden ser víctimas de feminicidio no llegan a la... no nos enteramos de lo que sucede. Por eso siempre se habla de sus registros, ¿no? Yo recuerdo cuando niña, yo, bueno, nací criada en Luyanó, y entre Luyanó y Marianao, a cada rato escuchaba cómo fulanita se suicidó, se dio candela, o cómo menganita había sido asesinada por el marido, y casi todas estas mujeres eran negras. Yo no creo que eso haya cambiado con el tiempo. Yo creo que estamos viviendo ahora mismo una ola de visibilización de feminicidios. Solamente estamos logrando ver las que llegan a las redes, las que tienen la posibilidad y las que tienen la prioridad de acceder la familia a las redes.
Así es. Y quiero tocar contigo porque estamos hablando de las redes y precisamente ha surgido una iniciativa, a mí me parece fantástica, porque también pone al arte en función de la visibilidad de la violencia basada en género, y es precisamente el Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género. Quiero tocar rápidamente contigo este tema, porque a mí me llamó desde un principio mucho la atención con el nombre. Puede ser que también cuando uno está trabajando en este tipo de programa, que ya llevas tanto tiempo realizándolo, pues todo lo que te llame de violencia de género, automáticamente se te enciende un bombillo y mira, dice, a ver qué es lo que hay aquí. Cuéntanos un poco, María.
Bueno, yo te confieso que no es lo único en lo que estoy. Te voy a hablar de tres iniciativas en las que estoy, de las que estoy totalmente enamorada, y que creo que son tres maneras diferentes de hablar de violencia, son tres maneras diferentes de hablar de violencia de género y de violencia, de las violencias a las que somos sometidos todos. Una es el Museo UE, que un poco visibiliza a las artistas que trabajan el tema de violencia en su obra de distintas maneras, no solamente ahora con Lecio Farri y anteriormente con la línea de la vida de la otra artista, que también habla un poco sobre el aborto y sobre el derecho sobre los cuerpos, sino con lo que viene, no con lo que está por llegar. O sea, tengo un plan de artistas que tienen un discurso más político, y esto anterior no lo considerara alguien político, ¿no? Porque para mí todo lo que hemos publicado es político.
Claro.
La otra iniciativa es la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Estoy trabajando, estoy llevando las redes aquí y estamos visibilizando las violencias que viven y que están viviendo constantemente las familias de los presos políticos, que es para mí el tema violencia de género con una perspectiva política es imprescindible que se empiece a tocar más abiertamente en los discursos de género en Cuba, porque es otro, además de los temas que transversaliza la violencia de género.
Sí.
Y por último, y lo menos importante, es el podcast. El podcast, yo tengo un sueño con ustedes mismos, con Radio Martí, que tengo ahí la oportunidad, ya no digamos de ir, de hablar directamente desde el concepto o para, o de invitar a especialistas como tengo la oportunidad en el museo, sino de darle visibilidad a las personas racializadas, a las personas afrodescendientes, a las personas negras en Cuba o cubanas, que tienen poco espacio en las redes. Y que creo que además es otra manera de ejercer violencia, es otra manera de hacer racismo. Cuando tú le impides o cuando tú prefieres el concepto que esgrime una persona, esas personas negras afrodescendientes tienen que decir, también estás ejerciendo racismo. Entonces el podcast es para eso, es para que dejar que esas personas hablen de sus sueños y de sus necesidades.
Interesante, como bien, pero es algo que anteriormente al inicio del programa habíamos tocado, y es que en Cuba todo va relacionado, y cuando uno está fuera de Cuba, pues tiene quizás el compromiso moral de hacer algo y de poner el granito de arena en pos de la libertad de la isla. Yo creo que por esa razón es que muchos de nosotros nos volcamos precisamente en esto, y es el caso tuyo, María, porque tuviste que emigrar debido a la presión y a la represión tan grande por parte del régimen, siendo periodista independiente y además escritora.
Sí, yo no quiero colgarme el cartel de la identidad todavía, me parece que es un cartel que lleva mucho respeto. O sea, tienen que pasar muchas cosas todavía para yo declararme exiliada. Mi futuro es regresar a la isla. Y sí, estoy aquí y siento, mira, más que un granito, más que aportar un granito, yo lo que siento es que he tenido el tiempo suficiente para reponerme, proyectarme en, digamos, un 50% de mi potencial. No creo que todavía esté al 100%. Si estoy haciendo esta cantidad de cosas con el 50% de potencial, aguántese el Díaz-Canel y llego al 100%.
Excelente, excelente, me gusta muchísimo como lo has dicho, y estás sola 50% con tres programas, tres planes que estás llevando, todos con muchísima energía, como bien dijiste, en el podcast Yo Tengo Un Sueño, que me gusta muchísimo escucharlo, el Museo de la Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, y además el trabajo con los familiares de los presos políticos en la isla, que hay miles de presos políticos tras las cárceles cubanas, muchos de ellos, María, por haber salido a protestar el 11 de julio a reclamar la libertad que tanto se necesita, algo que dentro de la Constitución cubana estaba. Y cuando mencionaste eso, no te quise interrumpirte, y perdona que vuelva a lo mismo, la violencia de género que sufren muchas madres y muchas esposas de los presos políticos. Estoy recordando el caso de una madre que fue golpeada en la calle por dos hombres, sencillamente por haber salido y por exigir que a su hijo, que no hizo nada, le den la libertad. Estoy poniendo un caso cuando hay miles de casos que están sucediendo eso mismo, y a veces ni siquiera lo conocemos porque las mismas familiares no lo dan a conocer, María.
Así es. Ahora, editando esos posts que van a ir saliendo poco a poco para la campaña Exprésate de la Mesa de Diálogo, he tenido que escuchar a Yelito Aguada, una de las madres más activas que hay en las redes, y me doy cuenta no solamente de que hay una mujer ahí dispuesta a defender a su hijo. Me doy cuenta y me hace reflexionar muchísimo cuántas mujeres en Cuba, con el potencial y con la inteligencia que tiene Jenny, claramente se quedaron en el barrio porque nunca hubo políticas públicas para que las mujeres como Jenny, una mujer negra, una mujer extremadamente inteligente, con una perspectiva de la vida, Tienes que le invito a que vayas a ver en algún momento cuando lo tenemos la entrevista completa. Simplemente, o sea, tú no puedes salir de la pobreza solamente con las ganas. Las políticas públicas en el mundo entero, en el mundo entero capitalista y democrático, existen. Y la gente puede aplicar por su potencial. Y lo único que me demuestra es que en Cuba ha habido una intención marcada de empobrecer y de llevar a la miseria absoluta incluso a las personas tan inteligentes como vienen. Entonces, ahí es donde te das cuenta, o sea, siempre hubo una dictadura, la dictadura está desde el minuto cero en el 59, una intención de llevar a la gente a la miseria, a estandarizar la miseria. Y eso también ha sido aplicado de manera intencionada sobre las mujeres negras sobre todo.
Y eso se da en cualquier parte de la isla, además, María, porque tú lo viviste en La Habana, pero cuando tú te vas un poco más al interior de Cuba, en Matanzas, en las provincias centrales, en el oriente de Cuba, sobre todo en el oriente de Cuba, que a veces uno siempre decía, hay zonas donde están prácticamente abandonadas, ahí se ven cosas terribles.
Así mismo es. No, en el oriente de Cuba, pero un poquitico más cerca, Asisi Abascal y Isaíli Navarro son dos jóvenes que estarían o que debieran estar soñando ahora con un futuro mejor y no presas por salirse a manifestar o no presas por la actitud, la posición política que tienen. Entonces, te das cuenta, ¿no? Es como, es por la miseria con todo y para todos. En fin, es como... La dictadura cubana no tiene perdón. No hay manera de justificarla. Yo todavía me paro a veces frente a la gente que la justifica y le encuentra algo bueno. Yo no logro encontrarle nada que sea favorecedor, que sea un argumento a su favor.
¿Cómo tú estás enfrentando eso? Así es. Nos ha destrozado totalmente a varias generaciones de cubanos y de cubanas. Pero ¿cómo tú, y ahora que lo mencionas, cómo tú puedes... ¿O estás enfrentando esa realidad de encontrarte fuera de Cuba a personas que defienden al régimen y a veces ni siquiera han ido a la isla, ni siquiera conocen la realidad del cubano? Hay quien lo defiende de forma empírica por oír algo que le contaron y ahí se quedó. ¿Cómo tú has podido enfrentar esto y además tener que rebatirlo? Porque es que no te puedes quedar con la boca callada, no te puedes quedar callada ante esa injusticia que se está diciendo, elevando algo que es totalmente contrario.
Bueno, yo realmente he tenido la suerte de encontrarme con pocas personas así. Una vez en una conferencia que dimos en una universidad aquí, una señora empezó a hablar del supuesto bloqueo, pero con los argumentos que le di, no volvió a hablar. Que la dejé sin a ella misma sin argumentos, que se vio sola porque además el resto del público estaba atento a lo que yo estaba diciendo. Tuvimos, por ejemplo, también la oportunidad de hablar frente a la comunidad LGTBI del PRO, uh-huh. y se quedaron literalmente pasmados con todo el discurso homofóbico de Fidel y con todo lo que nosotras desde nuestro conocimiento básico, porque además no es que seamos especialistas, hemos leído del tema, compartimos, pero tampoco somos especialistas en el tema, con todo lo que nosotros pudimos llevarle de material audiovisual y de vivencias que tuvimos homofóbicas nosotras mismas con la seguridad del Estado. Es como, también hay un total desconocimiento general, el discurso de la revolución cubana es buena, ha calado, ya han tenido 64 años de ventaja. Tristemente, Internet nos viene a favorecer desde hace un poco tiempo para acá. Fueron los 75, que fue, digamos, el caso un poquitico más difundido. Hay mucho miedo también alrededor de ellos. Hay que ir constantemente deconstruyendo el discurso que ha diseminado la dictadura por el mundo, que no siempre la gente se lo cree de manera gratuita.
Claro.
Hay mucho pago de por medio, hay muchos planes aquí, se le llaman así, ¿no? O sea, la gente va a algunas manifestaciones porque se beneficia monetariamente, con gente además muy pobre, que en vez de darles políticas públicas, volvemos al mismo tema, para que crezcan económicamente, se les paga una cuota por manifestarse en contra de los dos o tres que van a manifestarse en contra de la dictadura. Yeah. Es una locura, pero es una apología a la miseria. Son gente miserable que le paga a gente pobre para que vaya a aplaudir la miseria que ellos proponen.
Y eso es una realidad.
Y lo mismo pasa con las embajadas.
Sí, sí, sí.
Cuando tú hablas con la gente de cómo viven en las embajadas o los funcionarios o los diplomáticos que en algún momento se retiraron y que decidieron hablar, te das cuenta que incluso dentro de las embajadas, dentro de las tres embajadas, de las embajadas viven con la misma miseria con que nos ha puesto a nosotros en Cuba a vivir 64 años.
Increíble. Y esto es lo que tú has vivido en Argentina, pero quiero que me cuentes además si se habla del tema de la emigración cubana, porque es otra realidad terrible que se ha vivido en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 2 años. Estamos hablando de unas cifras espeluznantes, sobre todo la cantidad de jóvenes que se han ido, María, porque se han ido definitivamente, porque en Cuba no se puede vivir, porque no hay futuro, porque no hay libertad, aunque a veces ni siquiera ellos son conscientes de por qué están emigrando. Hay un experto que está diciendo que incluso el 4% de la población de Cuba ha emigrado a Estados Unidos tan solo en 2 años por el colapso total en la isla. A mí, la cifra es alarmante. ¿Qué se dice de ello?
Bueno, la gente está espantada cuando le habla. Yo te digo, aquí la gente no tiene mucho tiempo de enterarse de qué sucede en Cuba. Uh-huh. Pero lo que sí es seguro es que los taxistas son como un termómetro de la ciudad.
Sí.
Cada vez que alguien te pregunta, cada vez que un taxista me pregunta de dónde tú eres, por el acento que es diferente, por el color de la piel, que soy diferente, que le digo Cuba, todo el mundo se pone la mano en la cabeza. Y dice, ay, por aquí no hay muchos cubanos, pero en Uruguay, por ejemplo, sí hay una comunidad muy fuerte de cubanos. Uh-huh. Y todo el mundo sabe que la gente está huyendo de algo. Ahora, ese algo es lo que todavía no tienen bien definido. Porque además la gente tiene, tristemente, el discurso también internalizado, ¿no? De que al entrar ya están en el poder, las cosas cambiaron un poco. Y ahí, bueno, uno tiene que desplegar todo el arsenal que uno tiene de paciencia y explicarle que Díaz Canel ha sido la continuidad del horror de Fidel y de Raúl, de toda la familia Castro, y que la familia Castro sigue detrás de Díaz Canel y que es este tipo con monigote que responde a los intereses de esta gente que está en el poder desde hace 64. Entonces, por ahí van las cosas, o sea, la gente está con mucho desconocimiento, pero también siente de que los cubanos estamos huyendo de algo. Y ahí es donde tenemos entonces nosotros que entrar a decir, sí, estamos huyendo de una dictadura, llamar las cosas por su nombre. Uh-huh. Y más en un país donde la palabra dictadura tiene toda la carga posible.
Así es, sobre todo porque vivieron ellos en la dictadura argentina. Y me llama la atención eso, o sea, saben que huyen, pero no saben de qué huyen los cubanos. Bueno, pues ahí está María Matienzo y también los cubanos, los pocos que hay ahora en Argentina, que no hay mucho en comparación con lo que, como bien dices, en Uruguay, pero poco a poco se va abriendo el espacio y se va logrando decir la verdad de incluso de lo que uno vive, de lo que ustedes han vivido, de la represión que han vivido, de cómo son las realidades en la isla. Y es algo que siempre estaremos aquí llevándole, sobre todo la mujer cubana, porque he oído que hay políticas en Argentina que de defensa de la mujer y se quiere realizar esto y lo otro, pero no oigo muchos pronunciamientos a favor de la libertad y la mejoría de la mujer cubana en general, porque no solamente es la libertad, sino la mejoría económica, las cuestiones incluso de salud que enfrentan las mujeres cubanas, que a veces ni siquiera se mencionan. Y esa es una realidad palpable hace muchos años, porque yo sé que me recuerdo de las carencias que hemos vivido. Yo a ti te pasará igual que a mí, las carencias con respecto a las cuestiones femeninas de higiene íntima, siempre hubo carencias. Yo no recuerdo abundancia de ningún tipo.
Nosotras nacimos pobres, uh-huh. Así, literalmente. Aún cuando vivías en un apartamento en el Vedado, en un penthouse en el Vedado, construido en la década de 50, aún así nacimos pobres. Toallitas, olvídate de las toallitas húmedas, de las diarias, eso yo vine a conocerlo de grande, cuando se abrió un poco, la gente empezó a venderlo en la calle en Cuba. Mucha gente posiblemente se ha enterado de que existían cuando emigraron. Olvídate de los geles con pH neutro, eso es toda una novedad para nosotras. Pero son cosas que hay que nombrarlas, hay que llamarlas por su nombre. Las íntimas, o sea, las almohadillas sanitarias, para la mayoría de las cubanas, y cuando uno vive dentro de Cuba, es una media, no hay portalla como hay afuera, no hay nocturnas, no hay para el uso diario, o sea, es como una precarización de la vida femenina al máximo.
Sí, ni siquiera agua, ni siquiera agua teníamos, ni agua corriente muchas veces.
Ellos asumen que ir a su trabajo y de paso, cuando regrese, seguir asumiendo las tareas de la casa y que, bueno, siguen con la historia de que el hombre ayuda, siguen con con todo lo que sabes, no tenemos problemas con los salarios, con el salario, la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, pero es que todo el mundo gana una miseria de salario. Si a las cubanas van a disminuir el salario por ser mujeres, mira, mejor que trabajan gratis.
Uh-huh.
O que porque no si hay algo que está estandarizado en materia de miseria son los salarios paupérrimos que han recibido los cubanos durante toda la vida.
Uh-huh. Así. Y con el ordenamiento ahora, entonces, mucho peor.
Hay que ver la diferencia entre unos y otros. O sea, la diferencia ahí está más que marcada. Es como hecho a propósito por el universo, ¿no?
María, me gustaría que en los minutos finales invites a nuestros oyentes a escuchar tu podcast y dónde lo podemos escuchar.
Bueno, yo estoy encantadísima de que me hayas invitado acá a tu espacio para yo, además, hablar del mío, de Yo Tengo Un Sueño, aquí mismo en Radio TV Martí. Es una tremendísima oportunidad que tengo y que de alguna manera quiero compartir con todo el que quiera ir a escucharlo. Ya tenemos varios grabados, he disfrutado muchísimo. Digamos que son cápsulas donde la gente va a compartir sus sueños, donde la gente va a compartir sus añoranzas, donde la gente va a decir lo que quiere. Ya estuvimos el primero, fue un debut espectacular con Aimeno Viola. Nos bendijo el programa, eso me encantó. Porque además es una persona, además es una magnífica cantante, también es muy religiosa.
Así es.
Después, bueno, estuvimos también con Gema Corredera, no lo estoy diciendo en el orden que ha salido, pero Gema Corredera, que fue espectacular, nos regaló su voz al final cantando. Habló de la luz que ella sentía en estos días de Villegas, que, bueno, hablar con un poeta de los sueños es algo difícil, ¿no? Y sí. Hablamos hasta de física cuántica y el poder que tenían los sueños en su vida y además de carácter místico que también tienen los sueños en su vida y todo lo que ha tenido que sobrevivir. Está al salir el de Ramón Fernández Larrea, que hablar con una gente, con alguien que ha vivido con tanta intensidad y que ha tratado de todo el tiempo de conservar la memoria también es una experiencia única.
Uh-huh.
Y hay otros más que, bueno, no quiero adelantar porque yo soy supersticiosa, pero son buenas sorpresas.
Claro.
La gente va a disfrutarlo. Yo siento que sí, porque además si uno disfruta lo que hace, la gente termina siempre disfrutándolo.
Definitivamente. María Matienzo, gracias otra vez por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacio. Y bueno, seguiremos aquí en contacto como siempre. Y así nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad